Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Permítanme tan solo en un par de minutos, previo a que iniciemos, demos comienzo a nuestra conversación del día de hoy, público querido de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, hacer en este par de minutitos un poco de este llamado transmisión quijotesca, un poco de Quijano, en el sentido de recordarles la importancia que tiene en este momento que se pongan ustedes en contacto con el Centro de Investigación. Menester a las actividades que estamos realizando y que, como lo digo hace un momentito, se inscriben inclusive dentro de este espíritu de Alonso Quijano en pos de la transformación de nuestra circunstancia. Situación y condición que, mejor ahora que nunca, es importantísimo que echemos a andar. Entonces, en lo concerniente a su vida íntima, su vida personal, no posterguen más la posibilidad ya de abrir un espacio de escucha psicoanalítica. Acudan con un psicoanalista, tomen el teléfono hoy mismo, llamen al centro de investigación y abran el espacio donde un psicoanalista podrá escucharlos y de esta manera comenzar ya esta posibilidad, como lo dije hace un momento, de transformar su circunstancia, hacer un conocimiento sobre su vida de su fundamento inconsciente y a partir de ello, entonces, rienda ser el transformador de su circunstancia. Y no está desligado, por supuesto, lo que también en este sentido pueden hacer, sea ustedes o conocidos de parte de ustedes o familiares, y es lo concerniente a tomar la decisión de iniciar ya una formación como psicoanalista. Como decía hace un momento, ningún o pocos momentos como este son tan favorecedores de que tomemos estas decisiones y de que seamos no pasivos, no simplemente testigos de la transformación que se va llevando a cabo en nuestro mundo, sino más bien seamos protagonistas de ello. Tomemos la rienda entonces a nivel personal y a nivel de nuestra formación para ser los transformadores de nuestra circunstancia. Entonces, por la posibilidad de abrir este espacio de atención clínica con un psicoanalista, por lo concerniente a las posibilidades de formación, de hacer su formación como analista, proyecto que en el Centro de Investigación tiene ya más de 3 décadas de trabajo continuo, en el sostenimiento que la doctora Heiser sigue haciendo de ello. Así es que, pues no sé para qué darle tantas vueltas en estas decisiones que es menester llevemos a cabo en este momento. Entonces, para hacer esta comunicación con nosotros, les proporciono los teléfonos de nuestros centros en Ciudad de México y provincia. En la Ciudad de México el teléfono es 55 56 80 76 86. De nuestro centro en la Ciudad de Pachuca el teléfono es 771 199 56 18. Y del centro ubicado en la ciudad de Zacatecas, el teléfono es 492-92-553-74. Conjuntamente con esto que acabo de informarles, pues saben también, porque lo hemos dicho todos los días desde hace algunas semanas, pero hay que repetirlo, nunca es suficiente el recordar la loable y muy importante participación de parte de ustedes en qué. En que todos los contenidos de Freudiana Radio se difundan, que lleguen a cada vez más personas, junto con sus beneficios, que sabemos que, por supuesto, los produce. Entonces, la labor es, ya saben, el like, la suscripción y el compartir nuestros contenidos. A través de las plataformas YouTube, Facebook y también de Spotify, nos encuentran como Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Se inscriben, nos hacen sus comentarios, nos comparten sus sentires, nos hacen también llegar sus sugerencias, porque son muy importantes para seguir nutriendo este espacio de conversación, y al mismo tiempo compártanlo. Ya urge compartir y que hagamos crecer nuestra comunidad alrededor de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, que como ustedes bien saben, la encuentran en www.freudianaradio.com. Ahí está, ahí nos pueden escuchar en vivo todos los días, lunes a viernes al mediodía, y también saben que están ahí todas las emisiones anteriores, que no se les pierda ni una. Bueno, entonces, dicho esto rápidamente, tomándome unos minutos, hagamos una breve pausa musical para dar comienzo a nuestra conversación del día de hoy. Bienvenido, querido público de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, hoy que estamos llegando al término de esta semana, viernes 11 del mes de septiembre del 2020, y como ya tradicional de los viernes, saben ustedes que hoy toca turno a Silvia Heiser y sus invitados, y además saben ustedes ya de un tiempito para acá, no sé, un mes o por ahí así, que es un invitado de honor, un invitado de lujo, nada más y nada menos que Alonso Quijano, quien nos ha venido acompañando y nutriendo las conversaciones de los viernes. Así es que, bienvenidos a ello, querido público, y bienvenidos mis colegas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, a los que doy voz y presentación en este momento. Comienzo con mi colega, la doctora Patricia Aguilar.
Hola, ¿cómo están todos aquí en Las Aventuras con Alfonso Quijano?
Hola, Pati, muy buen día.
Buenos días.
Doy también la bienvenida a mi colega Ingrid Nissen.
Hola, ya estamos por aquí y sí, ya lista para hablar de Las Aventuras.
Excelente, bienvenida Ingrid, como también bienvenido nuestro querido Misael Montes de Oca.
Hola, hola. Buenos días a todos, todas también. Y vamos a hablar entonces de aventuras, ¿o qué será? ¿Qué será que vaya a ocurrir el día de hoy?
¿Qué será? ¿Qué será? Bienvenida también nuestra colega Gabriela D'Artis.
Hola, qué emoción. Sí, aventuras con Quijotescas y con mis compañeros y con todos los radioescuchas. Es un gusto.
Muy bien, bienvenida, como también bienvenido desde los controles de Freudiana Radio a nuestro querido Omar Benítez. Bueno, por ahora no tiene su micrófono, entonces traduzco su movimiento de mano y sepan que Omar nos acaba de saludar. Y también doy la bienvenida a Valeria Reyes.
Hola, buenos días a todos. Y sí, las aventuras nos van a venir muy bien con este frío.
Exacto, ya este frío húmedo, ¿no vale? Ahorita de entre, ya como otoñal.
Sí, y de bueno, ha estado lloviendo aquí en la ciudad.
Uh-huh. En Zacatecas también ha caído una buena cantidad de agua en estos días. Y por último, la bienvenida, por supuesto, a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, a quien, y Misa nos hace señales, a quien, doctora, hay que avisarle que por favor prenda su micrófono, a quien le vamos a dar ahorita la voz, la palabra, y para ello, entonces le estamos solicitando, listo, ¡ay no! Otra vez, doctora, porque lo desactivó. Ahí está, ahí, perfecto, muy bien.
¿Ya no se desactivó?
No, ya la escuchamos perfecto, doctora.
Bueno, es que mi micrófono se asustó porque dijo, bueno, pensó mi micrófono que no se iba a tratar de aventuras, sino de aventuras, pero en caballito. Me da mucho gusto estar con todos ustedes y sobre todo con nuestro querido, como lo dice siempre, y así es nuestro querido auditorio de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Y pues sí, nos tiene sumamente, bueno, no sé cómo han estado ustedes, yo he estado muy apasionada con la lectura de Alonso Quijano, que indudablemente cuando yo lo leí, y cuando lo volví a leer, y cuando lo volví a leer, y cuando lo volví a leer, pues fueron siempre experiencias diferentes. Y ahora que lo vuelvo a leer, y sobre todo con este propósito de dar cuenta que es la novela del siglo XXI, ¿sí?, y que haría muy bien Canal 11 de tomarlo en consideración, porque anuncia muchas, en la parte de la cultura, en lo cultural, anuncia muchas novelas muy lindas, por cierto, indudablemente que sí, pero yo he estado, digamos, tratando de proponer que como cultura, como rasgo cultural, habrá que volver a promover a Alonso Quijano, porque es la obra que nos corresponde por excelencia a todos los hispanohablantes. Entonces es todo Latinoamérica, no es nada más México, es todo Latinoamérica y España, por supuesto. Entonces, los hispanohablantes, los que definitivamente tenemos el lujo y la preciosidad de esta lengua maravillosa llamada español. Y por supuesto, no solamente digamos promover a Alonso Quijano, hay otro personaje al cual me gustaría los viernes darle cabida a su biografía de un señor que se llama el doctor Segismundo Freud. Es un doctor, es un doctor bien interesante, de verdad, en todo lo que le aconteció, y le seguirá aconteciendo porque son de esos hombres que nunca mueren. Son esos hombres, como en el caso, digamos, del Quijote, que nunca mueren, que siempre estarán presentes en nuestra vida, porque nosotros, los psicoanalistas, lo hacemos vivir. Y me estaba platicando un colega de nosotros, muy querido también, que participa en Palabra de Hombre, el doctor Einar, que había escuchado unas entrevistas que hace otra persona en Zacatecas y con algunos psicoanalistas que estaban conmemorando ahora no sé cuántos años de conmemoración, porque sinceramente no me acuerdo de mi cumpleaños, menos me voy a acordar de los cumpleaños, de las obras y de los las muertes y los nacimientos y no sé qué de hombres famosos, ¿no? Que debiera yo de por lo menos ocuparme de Freud. Pero me estaba comunicando nuestro colega Einar que hoy se festeja, no sé cuántos años, porque les digo que no me interesa, no me fijo, de más allá del principio del placer. ¿Pueden checarlo?
Sí. Ahorita lo verifico.
920, 80. Pues son 100 años. 100 años. Son los 100 años.
Ah, ¿ya le dieron pie con bola? ¿Ya patearon, sí. ya patearon la computadora y ya les respondió?
No, doctora, porque se publicó en 1920. Entonces, en el 2020 serían 100 años.
100 años, sí.
Claro. Bueno, entonces, hoy estaría cumpliendo, pero ¿en qué fecha se dio a la publicación?
Ahorita lo buscamos.
Todos estamos en la búsqueda y no le hemos...
Bueno, ok.
La de publicación original, 1920.
La publicación original de 1920.
Sí.
Entonces, en el 2020... Pues cumplirá los 100 años, ¿no? ¿Pero en qué mes, Giselle? Ingrid.
Permítame tantito, doctora, porque solo dice en 1920, permítame, ahorita lo busco.
Ok, bueno, pues entonces, debido, digamos, a estos festejos, ahora, ¿cuál sería realmente la importancia de festejar el nacimiento de estas partes de la obra freudiana, más allá del principio del placer? Pues es importante ahorita, porque ya les he comunicado, que Gerardo Arenas dice que ha hecho un trabajo de lupa, de investigación de lupa, de la obra de Más allá del principio del placer de Freud y de todo toda la problemática del placer en Freud, ajá, para decir que pues que se equivocó. ¿Sí? Entonces, creo que cuando esta persona en Zacatecas entrevista a psicoanalistas argentinos sobre este festejo, pues me imagino que a lo mejor estarían hablando o discutiendo con la orientación que da Gerardo Arenas. Bueno, es lo que yo supongo, no lo sé. Y en ese sentido, pues sí sería interesante el festejo. Uh-huh. Sí. Porque de ahí en fuera, creo que estar festejando este tipo de cosas me parece que es útil sí y solo sí los psicoanalistas se comprometan a dar cuenta en el 2020, ¿sí? A dar cuenta, no, en el estamos en el siglo
21.
Uh-huh. Entonces, en el siglo 21, dar cuenta en el año 2020 de las obras freudianas, sí, siempre y cuando los psicoanalistas las trabajen y las hagan, digamos, existir en que no pasan porque no son de moda, sino que son siempre contemporáneas. Eso tiene, por ejemplo, Alonso Quijano es contemporáneo y, por supuesto, Freud es contemporáneo.
Aquí le tengo las fechas, doctora.
Está ok.
La introducción de Strachey de las obras completas.
Sí.
Nos dice que el primer borrador fue concluido en marzo de 1919 y en el siguiente mes, en mayo, les comunicó que ya lo había concluido, pero lo retuvo un año antes de su publicación y después que ya la tenía concluida y la retuvo un año y a comienzos de 1920 estaba nuevamente trabajando en ella y digamos que en el mes de septiembre es cuando pronuncia una conferencia en el Congreso Psicoanalítico Internacional celebrado en La Haya, donde digamos habla sobre algunas cosas sobre Más allá del principio de placer. Uh-huh. Ahí lo anuncia, digamos que es en el mes de septiembre.
Les digo que sería, es interesante nombrar eso porque Gerardo Arenas, a nivel de lupa, se dedicó a investigar el concepto de placer en Freud y para decirnos, para comunicarnos que se equivocó.
Sí.
¿Sí, ya? Bueno, ¿sí quién habla? ¿Sabe qué? Mire, en este momento estoy en un programa de radio. Le contesté porque el teléfono es muy perturbador. ¿Puede hablarnos, digamos, a las 2:30? ¿Cómo a qué hora? No, porque a esa hora, aunque no lo crea, ¿cómo? Sí. Ve, mis colegas se están viendo aquí en el programa. Todo esto está pasando por Radio Freudian, estamos al aire. Bueno, entonces le pediría que a las 4:30. Que esté muy bien, hasta luego. Gracias por su llamada.
Sí, porque si no suena y suena, doctora, ¿no? Y interrumpe.
Sí, es bueno, que es sumamente perturbador. Yo tengo que decirles que a mí los timbres los odio. De hecho, cuando llevé al entrenamiento a mi querida perra Camila, Mierdel adorada, y que el entrenador me estaba silbato, un timbre, una cosa horrible, yo la deseché. Dije, no, entrenador, lo que un perro debe amar es la voz de su amo. ¿Sí? Así como yo, ladridos en sol menor. Sí, es que tiene unos ladridos muy intensos, Camila. Entonces, pues así que ella soporte y que conozca y que ame, pues el timbre de la voz con quien comparte su vida, ¿no?
Sí,
claro. Bueno, pues avancemos. Entonces, ¿qué tenemos para hoy al respecto de esta obra increíble, trascendente, maravillosa? Todo lo que se pueda decir de ella es poco en cuanto a lo que uno va viviendo cuando la vuelve a leer y a leer y a leer y a leer.
Bueno, a mí me pasó ahora una experiencia que les puedo compartir, porque yo generalmente tomo el libro por las noches, antes de dormirme lo tomo y lo leo.
Entonces, ¿y no duerme?
No, doctora, trato de no hacerlo.
Sea sincera, no me se utiliza, ¿cómo ve? A ver,
no, el, no, porque creemos. Sí tengo un interés en leerlo. Si no me interesara, yo creo que sí me dormiría.
Okay.
Sí.
Okay,
bueno, adelante. Lo que me estuvo pasando es que poder empezar a leerlo después de que el día terminara, y sobre todo, bueno, esta semana en particular para mí ha sido muy movida porque regresé a dar clases. Sí, entonces, como que en el momento de tranquilidad, leerlo, lo que me ocurría es que poder leer la forma en que está escrito y con el español que está escrito, ¿sí?, me produjo un descanso, como que me sirvió para poderme desconectar del ruido y de, bueno, de lo que escuchamos en la vida cotidiana, y sobre todo ahora que nos escuchamos pues por el teléfono o por los medios electrónicos. Lo que me pasó es que descansaba además porque como es un español que no es el español que ocupamos en la vida cotidiana, lo que me permitía era poder entrar de plano así en otra dimensión y tener que hacer un esfuerzo distinto por seguir la forma en que Cervantes nos va hablando y nos va relatando. Pero creo que algo que me ocurrió ahora es que me di cuenta de una manera en que sí me impactó, que dije, bueno, ¿cómo fue posible que este hombre pudiera captar la naturaleza humana en los personajes como lo hace? Porque me fui fijando en cómo va describiendo a los personajes y los detalles de los que va hablando al respecto de características muy padres, que ahorita que usted mencionó a Freud y que sería también un personaje que podríamos tomar, estuve pensando en el trabajo impresionante de Freud de cómo habla y cómo nos habla y cómo nos habla de nosotros mismos, y que a través de Alonso Quijano ahora, bueno, pude tener de nuevo esta experiencia. Sí, que bueno, con los trabajos psicoanalíticos es de inmediato, que uno inmediatamente se incluye y está incluido en lo que escribe Freud al respecto de nosotros mismos. Pero no me había pasado con el Quijote hasta ahorita. Entonces, pues fue una experiencia muy padre porque puse atención en esas cosas muy particulares que puede captar de la... pues de la vida cotidiana, pero de la esencia de nosotros como seres humanos, ¿no? Y que hay personajes que son envidiosos, hay unos que atacan a los otros, que son agresivos, todo el humor que va manejando, y bueno, hay muchas cosas que es un humor muy particular, pero que cuando uno va acostumbrándose a la forma del lenguaje, pues lo puede captar. Y como que es un humor que ya uno recibe pues de una manera más amigable. Entonces, pues creo que esa fue mi experiencia de esta semana y estoy muy contenta de tener el libro y de volverlo a leer.
Y a disfrutar ampliamente, ¿no?
Sí, 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 ha sido un disfrute.
¿Cómo no? Pues qué padre experiencia. Muy bien. Entonces, ¿qué más nos puede decir, digamos? Ok, la relajó, la hizo sentirse relajada, bien. Pues sí, es sorprendente que al hablarnos de esa manera que nos habla Alonso Quijano, pueda producir eso en nosotros, porque en el caso de Freud no es así. En el caso de Freud, más bien nos altera, porque nos cubre en cosas que podemos decir inéditas para nosotros, pero entonces, ¿por qué nos golpea? Pues porque no son inéditas, porque nos habla de algo que ya sabemos, solamente que no lo sabemos o no lo sabíamos. Esa doble situación que es hermosa. Bueno, ¿quién más?
Pues yo quiero hablar de una cosa, una palabra que me encontré en el Quijote y tiene una importancia porque la palabra como tal fue... fue...
Sí, gracias.
Perdón. Okay. La palabra como tal ha sido importante en mi vida a partir del psicoanálisis y creo que de alguna manera la palabra escrita a mí me ha traído mucho. Entonces, cuando me encuentro con el vocabulario que utiliza el Quijote, bueno, Cervantes, y en un capítulo que es el capítulo 28, perdón, me dispersé, pero ahorita regreso. Nos habla de una palabra que es garbeare, y esta palabra la utiliza cuando está hablando de la pobreza del militar y del sujeto de las letras. Y habla de que el sujeto, bueno, el militar finalmente está esperando, bueno, habla de una vida que finalmente no le es redituable en cuanto a su quehacer y que cualquier cosa que le pagara finalmente no es pagable porque su espíritu está vacío, el espíritu del militar, que espera nada más a la noche a que el cobijo de la cama que utilizará esa noche, a cobijarse en la campaña, de esa vida vacía. Pero utiliza una palabra que es garbeare, y esa palabra hace referencia aquello que se puede robar o que se mira siendo susceptible de ser robado. Entonces, en esa finura de lo que la palabra puede abordar, no alcanzando todo lo psíquico, pero en ese intento de alcanzarlo, en esa precisión de algo que puede ser, o sea, es decir, lo que me sorprende es, hay una palabra para designar específicamente el acto de mirar algo que se nos ha antojado robar. Entonces, ahora que la doctora nos habla de este mundo que nos abre el psicoanálisis, que es inédito y simultáneamente no es inédito porque constituye un saber que no sabemos que sabemos. Pienso que muchas de las cosas, y al menos puedo decir que el impacto de mi experiencia con el psicoanálisis ha sido a partir de analizar la intención puesta en un acto. Entonces, creo que
a mí me ha abierto un mundo en esa línea de la intención, de aquello que independientemente de lo que llevemos a cabo en el acto, sino aquello que lo que queda oculto para los demás y a veces para nosotros, de la dinámica afectiva propia, sobre todo el odio, ¿no? O sea, el odio es aquello que solemos ocultar, ocultarnos y ocultar al otro. A mí me llamó mucho la atención esta palabra por eso, me lleva a esa dimensión de... Me lleva a esa dimensión de lo que nos ocultamos. Y que finalmente, o sea, sí, queda oculto, pero en algún momento, por las letras, es abordado el intentar ponerle palabra a aquello que queda oculto. El psicoanálisis es otra cosa, ¿no? No va solamente en esa línea. Es más profundo que eso, pero creo que en esa línea, en ese, digamos, en ese filo, encuentro yo el encanto, pues, del mundo de las letras y el encanto de lo psicoanalítico, del mundo psicoanalítico. Claro, el mundo psicoanalítico a mí me ha atravesado y creo que tiene esa, digamos, esa connotación de fuerza con la que a uno lo golpea, ¿no? Narcisísticamente hablando. Y bueno, lo decía porque, como había escuchado el programa anterior en el que no tuve oportunidad de estar tan presente, pero sí estuve escuchándolo, y que se hablaba pues del desánimo, también del no saber leer, se hablaba de todo esto. Yo creo que tenemos frente a nosotros, ante esta propuesta de la doctora de abordar al Quijote como la novela del siglo XXI, esta posibilidad también de abrirnos a un mundo nuevo, a un mundo diferente de nuestros propios afectos, de poderle darle cabida a nuestros propios afectos, pero en esta línea en la cual el descubrimiento está a cada paso, dado que, no sé, incluso si nos propusiéramos una lectura en una disciplina de buscar cada palabra, creo que quedaríamos verdaderamente encantados, no solo del significado que pudiéramos hilar en general, en el conjunto del texto, sino de esa minuciosidad de ir tomando palabra por palabra, de poder... incluir en nuestro mundo palabra por palabra. Entonces, bueno, era lo que yo traía para todos ustedes, en ese ánimo también, porque hubo una vez que a mí me apareció una cosa que me cambió la vida, porque siempre la retomo cada que leo un texto freudiano, la cuestión de la ambivalencia. Es un término usado mucho en el psicoanálisis, la ambivalencia. Entonces, en algún momento tuve oportunidad de estar en el mundo de los libros y fue algo que a mí me enriqueció mucho. Y en un obsequio de un libro que habla, pues es tal cual un libro etimológico, me encontré la palabra mojarse. Entonces decía que la palabra mojarse venía de molles y molles a su vez de mol, que si recuerdan sus clases de química, tiene que ver con la masa. Entonces mojarse no es solamente que el agua te cubra el cuerpo, sino es que en tu cuerpo hay una fuerza que ejerce una atracción a las partículas del agua. me cambió la dimensión que creo que ahorita, tal vez para mis colegas psicoanalistas sea más evidente, pero tiene que ver para mí con concebirme a mí, pues tal cual, absolutamente responsable de todo lo que me acontece, en tanto que en mí hay una fuerza que puede producir ese tipo de reacciones. Lo decía primero en un sentido, en una analogía de reacción química y física, pero bueno, creo que esa es una concepción básica que te lleva a mirar el mundo de otra manera. Y ya, bueno, eso es lo que yo traía para ustedes.
Pues a mí me marcó mucho en esto que usted nos trajo y me quedé pensando en puntos que usted va diciendo. Yo sí hice tal cual como el ejercicio de decir, bueno, pues voy a hacer un ejercicio de leer de una manera que por supuesto me ha sido transmitida en mi formación, en donde sí me fui a buscar palabra por palabra, porque también ha sido pues algo en lo cual me he adentrado desde que era niña y lo que también conocemos como lo académico, pero yo tenía como en ese ejercicio me había propuesto decir, ese entendimiento no va a ser únicamente por el significado de la palabra que vayas a buscar, sino algo más que tú puedas pensar acerca de ello. Entonces, cuando usted nos dice que en esta propuesta de la doctora de ir a encontrarnos con Alonso Quijano, con esta lectura de una manera en la cual nosotros estamos involucrados en ella, pues a mí eso me animó y encontré como un cómo. No sé si me voy a entender con eso. Porque fue tal cual, primero ir buscando el significado de cada palabra de un parrafito, como en el programa anterior se había propuesto. Yo encontré en el capítulo tercero, y en el, digamos, título viene donde se cuenta la graciosa manera que tuvo Don Quijote en armarse caballero. Entonces, pues a mí me llamó la atención, primero que nada, la palabra graciosa, porque dije, claro, como siempre, pues uno ya tiene una concepción que le da la palabra, ¿no? Pero dije, no estaría de más buscarla, Ingrid. Entonces la fui a buscar y me encuentro con que graciosa hace alusión a su ingenio, es graciosa por su ingenio y su comicidad.
Claro.
Entonces, a partir de eso, bueno, yo fui leyendo, no sé si es un párrafo, me parece pequeño, en donde dice, y así, fatigado de este pensamiento, es decir, preocupado de este pensamiento, ¿cuál? Donde Don Quijote se va a armar caballero, abrevió su venteril y limitada cena, la cual acabada, llamó al ventero y encerrándose con él en la caballiza, se hincó de rodillas ante él diciéndole, no me levantaré jamás de donde estoy, valeroso caballero, hasta que la vuestra cortesía me otorgue un don que pedirle quiero, el cual redundará en alabanza vuestra y en pro del género humano. Y era la manera en la cual Don Quijote le pedía a este ventero, que ventero hace alusión a aquel que poseía una posada, una antigua posada, le solicitaba que él le, digamos así, le ordenara caballero o le nombrara caballero.
Pero él le solicita un don.
Ajá.
Eso es muy bello. Le solicita un don.
Sí, y por supuesto que dije, tengo que irme a buscar, bueno, desde ventero, alabanza y don, ¿no? Y don hace alusión, más bien significa cualidad o habilidad que alguien posee, pero en especial el que le da o le otorga ese don es un ser superior y que hace una dádiva a alguien. Entonces, en lo que a mí me hizo pensar, él le pide un don, pero es la posibilidad de este en búsqueda de ser legítimamente caballero, el que le da como esa posibilidad de decirle, requiero de este don, ¿no? Y que en tan breves líneas, a mí lo que también me transmitió su afecto.
Okay, bueno, ¿qué más comentarios?
Yo creo que, creo que el nivel más elevado de este tipo de lectura del cual ya nos compartió Ingrid, o sea, de buscar palabra por palabra, hay algo que lo enriquece y es que cuando uno pueda plantearse cuáles son los textos que marcaron su vida, uno pueda decir todos los que he leído. En tanto que eso, el conocer el fondo, el conocer la profundidad del lenguaje, de nuestra lengua, en este sentido, retomo lo que decía la doctora, conquistar esta lengua, tiene que ver con que uno esté ligado afectivamente a esa lengua, ¿no? A esa belleza de lo que puede nombrar nuestra lengua.
Sobre todo porque nos representa en algo muy íntimo, en algo muy profundo, en algo que definitivamente la precisión de los verbos en el español es enormemente representativa de la acción del sujeto.
Sí, no hay es una precisión, pero es lo que creo que lleva también a involucrarnos, ¿no? Es decir, esto que venían diciendo del afecto que también se juega en la escritura, ¿no? Y es que, bueno, lo que me ha pasado, y ahorita lo que las estaba escuchando a mis colegas, yo más bien me he entregado a esa, como les decía la vez pasada, a la misma lengua, ¿no? Más que irme a las palabras, no me he detenido tanto en investigar palabra por palabra, pero ahora lo voy a hacer porque ya me animaron a buscar las palabras.
¡Claro! ¡Claro, por supuesto!
Que me he entregado a esa melodía, ¿no? A ese ritmo de la palabra, para que la misma lengua que está ahí puesta me lo vaya,
participando.
Sí, me lo vaya dando, es decir, me lo vaya evocando. Y así. Entonces, es algo muy curioso. Bueno, a mí me ha gustado muchísimo, porque sin detenerme en el significado de las palabras, pues, al menos he sentido que le estoy entendiendo a todo, es decir, finalmente a lo que me quiere transmitir el texto, ¿no? Entonces es muy lindo porque no, me he ido de corrido, y pues al no detenerme en el significado, como partí del hecho de que es la lengua que yo conozco de nacimiento, por ponerlo de alguna manera, pues dije, algo me va a impactar y en algo tiene que resonar, tiene que evocarme, ¿no?
Claro.
Tiene que evocarme afectos, escenas, sentimientos, en fin. Y algo que retomo de lo que venía diciendo Bueno, de lo que venían diciendo mis colegas es cómo es la, si es hay una precisión en la escritura, pero sobre todo cómo nos va dando rasgos muy como pequeños trazos, pero así características sencillas y simples, que sí nos devela lo humano, así nos transmite qué es ese personaje que acabamos de conocer, pero en una palabra, ¿no? Y entonces parece que ya, o al menos esa ha sido mi experiencia, parece que ya sabemos todo de ese personaje que acaba de conocer, Alonso. Ya, y también él lo conoce, y ya está todo, digamos, el escenario creado. Pero también anímicamente. Entonces eso es impresionante, por lo que usted decía, doctora, por la precisión de la lengua española, ¿no? Que bueno, ahorita, híjole, ahorita es un verdadero desastre el cómo hablamos español. Pero creo que al ser pues, la lengua madre, creo que sigue siendo algo, sea la antigua o la actual, creo que el entregarnos a esa lectura, al menos así es lo que he hecho, algo se devela, algo tiene que gestarse, ¿no?
Ahora no, definitivamente, viene una... Vaya, lo extraordinario de esta novela es, al ser nosotros hispanohablantes, sí, aunque hablemos mal,
sí, español,
no, sí, porque es una vergüenza el español actual, es para dar vergüenza. Y luego, con tanta metedera de tanto anglicismo,
sí.
Dios de mi alma, por la cuestión de la computadora, sí. Entonces, peor todavía, pero lo más terrible es que en la vida cotidiana, cuando nos tratamos a nosotros mismos en los afectos, utilicemos esas asquerosas máscaras que representan nuestras emociones, sí, y que les pusieron motivos, ¿sí? Y los motivos del lobo, por cierto, es un verso muy bello. ¿Sí? Oh, hermano lobo. Bueno, los motivos del lobo. Pero que les llamen motivoticones. Vean nada más qué cosa tan asquerosa comparativamente a lo que nos invita precisamente la cadencia, la melodía, lo que uno escucha de armonioso y de cadencioso en la lengua española.
Sí. Me gustaría... Entonces,
rescatemos nuestra lengua. Sí. ¿Sí? No utilicemos esas asquerosas máscaras. Asquerosas, ¿por qué son asquerosas? Porque definitivamente a mí no me representa ninguna motivación personal. ¿Sí? Ninguna. Pero ahora las usan indiscriminadamente por flojos, por no escribir en el mismo mensaje, bueno, te mando un cariñoso abrazo. Ah, no, te mando una asquerosa cara, que es así como te trato. O sea, que se falsifica toda la emotividad puesta en un mensaje. Porque si alguien a mí me manda una máscara de esas, verdaderamente me insulta, y se lo acabo de decir nada menos que a Alejandro Simancas. Le dije, ¿cómo me mandas eso como final? Ay, pues es que es lo moderno. Hágame favor, es que es lo moderno. Entonces, ¿qué soy para ti, lo moderno? Pues no, ciertamente no. Es decir, el programa también lleva el propósito de conectarnos precisamente con lo que la lengua puede causarnos, como en el caso de Valeria, que en la noche, ¿sí?, la dejó relajada y tranquila. Eso es sorprendente. ¿Cómo es posible? Pues sí, porque hay un arrullo, porque hay una cadencia, porque indudablemente que las primeras palabras que ella cuando nació escuchó fueron las palabras en español de su madre. Y que esperemos que no le haya dicho hola rana de cariño. ¿Sí? Porque bueno, el ser humano es capaz de escuchar que hola rana, es lo más delicioso que puede haber escuchado. Ya después uno dice, bueno, pero qué horror.
Sí. Doctora, quiero compartirles de, en relación a esto que ahorita está usted tratando y que lo veníamos ya hablando sobre el reconocimiento y la importancia de nuestra lengua. Encontré un párrafo donde hace referencia a ello y que dice lo siguiente, es un capítulo donde está el cura y el barbero en la librería de nuestro ingenioso Hidalgo. Y entonces, en el párrafo dice lo siguiente, ni aún fuera bien, vos le entendieras, respondió el cura, y aquí le perdonáramos al señor capitán que no le hubiera traído a España y hecho castellano, que le quitó mucho de su natural valor, y lo mismo harán todos aquellos que los libros de verso quisieren volver en otra lengua, que por mucho cuidado que pongan y habilidad que muestren, jamás llegarán al punto que ellos tienen en su primer nacimiento.
Claro, claro, por supuesto. Vuélvalo a leer porque en un principio le salió un poco perturbado. Y sí. Yo sé que usted puede leer poesía, entonces léalo con mayor posibilidad, digamos, de cadencia.
Ok. Ni aún fuera bien que vos le entendiérades, respondió el cura, y aquí le perdonáramos al señor capitán que no le hubiera traído a España y hecho castellano, que le quitó mucho de su natural valor. Y lo mismo harán todos aquellos que los libros de verso quisieren volver en otra lengua, que por mucho cuidado que pongan y habilidad que muestren, jamás llegarán al punto que ellos tienen en su primer nacimiento.
Claro, bravo. Sí, sí, así es. ¿En qué capítulo lo encontró?
Esto está más hacia el inicio, en el capítulo, es el capítulo 6, sexto, y se llama el capítulo del donoso y grande escrutinio que el cura y el barbero hicieron en la librería de nuestro ingenioso Hidalgo.
Hidalgo. Ok. Bueno, ¿y quién más?
Pues yo estuve justamente en la línea que van trabajando mis colegas. A mí me sorprendió mucho distinguir cómo el español es tan preciso que no se necesita una narrativa descriptiva. ¿Por qué me impactó mucho esto? Porque, bueno, nos pasó inclusive en el primer programa de mi participación. Para mí es muy fácil intentar hacer un rodeo en lo descriptivo, creyendo que eso pudiera tener una puntualidad o una claridad en la idea que quiero expresar. Y me di cuenta justo que con palabras precisas que voy investigando, que voy leyendo al pie de página en su sentido, bueno, por supuesto en la novela del Quijote, a mí me hacía llevarme a esos paisajes y a ese escenario que no requerían justo de la descripción. Sin embargo, no dejaban de ser puntuales por lo preciso del idioma en poderte transmitir esa imagen. Entonces, a mí eso me tenía muy sorprendida porque creo que nunca había podido dimensionar lo exquisito de la lengua y cómo una forma que ha sido muy contemporánea de decir, de hablar, de expresarnos, es a través de la descripción. Justamente creyendo que eso pudiera sustituir lo preciso de la lengua. Entonces, en ese sentido, a mí la novela me cautiva sobre todo porque a mí me permite pensar en los escenarios que ahorita no puedo mirar. Yo soy una persona a la que le gusta mucho mirar paisajes, disfrutar los árboles, pensar en los caminos, en los recorridos, en el bosque. Y cuando yo voy leyendo, a mí me permite ir imaginándome esos escenarios que ahorita realmente extraño, ya
a varios meses de encierro. Y de verdad el Quijote a mí ha sido una experiencia placentera porque me permite justamente ir mirando esos escenarios que de cierta manera a mí siempre me han cautivado. Y el diálogo que establece en esos escenarios para mí sí es estoico. Entonces me lleva siempre a replantearme esos valores que un hombre puede decir en su hazaña. En otro sentido, también algo que les quería compartir era que el Quijote había sido ahorita en esta semana para mí una vivencia, porque tuve la gracia de tener una dificultad en la tubería de mi baño. Entonces, pues eso causó todos los estragos que había que causar.
Y, doctor, ¿qué le pasó?
Pues se anegó. El problema original parecía que era de las tuberías, que estaban tapados los conos de toda la vida. O sea, creo que la unidad tiene 50 años o por ahí así, y nunca se había hecho limpieza. Yo en esta casa tengo 10 años, pero pues con el uso ahorita, digamos, más frecuente, pues empezaron a salir todos los detallitos. Al final nos dimos cuenta que también era un problema en la tubería del lavabo. Estaba totalmente deshecha ya, inclusive tus zapatos, la rosca, y estaba deshecha, se pudrió. Entonces, bueno, había goteras por todos lados. Lo que fue una aventura quijotesca fue convencer a la persona que me estaba ayudando, a mi trabajador, a que pudiéramos conseguir las piezas, porque por ser tan viejas, ya no tenían el engrane moderno de ninguna pieza, las medidas estándares ya no eran. La de antes era de 15 centímetros y ahora es de 9. Entonces, era irle proponiendo cómo se nos iba a ocurrir resolverlo, porque evidentemente no podía ni cambiar toda la tubería, ni cambiar todo el mueble de lavabo, ni nada. Eso era un gasto económico que en este momento no era posible. Pero se podía resolver si teníamos creatividad y si llegábamos a los locales adecuados en Portales para que nos hicieran el trabajo, digamos, de ponerlo. Entonces, lo que yo me acuerdo que le decía, un poco también para no quedarme sin agua tantos días, porque me dejó sin agua 2 días, era, yo le decía, es que imagínense, Quijote, tenía que caminar.
¡Pobre hombre, qué culpa tenía! Pero se da cuenta lo que le hizo. Imagínese el Quijote, perdón, ¿es algún pariente suyo? ¿Qué es su tío, es su hermano? ¿De qué me habla? ¿De qué me habla? Porque, pues por supuesto, debemos de pensar que a nivel del fontanero es difícil que haya leído el Quijote.
Totalmente de acuerdo, y yo me di cuenta hasta después cuando vi su rostro, porque auténticamente pensó que hablaba de una persona que yo conocía.
Claro.
Eso fue justo el enganche, porque yo le dije, imagínese al Quijote atravesando tantos espacios y conquistando tanta gente. Yo le empecé a describir las hazañas del Quijote y yo le dije que no podamos encontrar usted y yo una pieza en Portales en medio de una pandemia, no lo creo. Entonces, como que la forma de presentarle la hazaña, ya después le explicaba que Don Quijote, yo me refería a la novela y más o menos él había escuchado, pues le sabe que lo entusiasmó, doctora. Le causó.
Fíjese que sí, ahí deténgase, porque creo que lo que usted nos trae ahora es verdaderamente increíble y maravilloso. ¿En qué sentido es increíble y maravilloso? En que está usted tan impregnada de lo que le inspira las hazañas de Alonso Quijano,
sí,
que usted dijo, ¿cómo no va a ser posible que en esta ciudad tan maravillosa en donde se recoge absolutamente todo y todo se recicla, porque todo tiene, digamos, la posibilidad de reciclarse, menos el cerebro de los mexicanos, que no estaría mal? Ajá. Sí. ¿Cómo es posible que no vayamos quijotescamente a la aventura de que sé que mi país es capaz de tener en el más allá de toda la basura que se recoge y que es vendible, ¿sí? En ese más allá seguro que tienen que tener la pieza de 15 y no de 9. Entonces usted le habló, pues, como si la persona hubiera estado por lo menos en una primaria y le hubieran en algún momento dado hablándole de El Quijote. Entonces le habló pues en esa frescura y sobre todo, digamos, ya usted había subídose al Rocinante y él era nada menos que Sancho Panza. Nada menos que Sancho Panza y Alonso Quijano, de mujer en Rocinante. Bueno, y entonces después él se quedó fascinado porque esa es la ternura, esa es la belleza del pueblo del cual habla siempre López Obrador.
Sí,
y a la hora que nosotros podemos, digamos, acoger a ese otro que nada sabe y que lo acogemos para contarle lo que nosotros queremos contarle, y no ilustrarlo, sino contarle lo que nosotros queremos contarle, ¿sí? El otro se fascina. Y va a ser usted, digamos, para él inolvidable, porque en ese momento de su vida, buscando una pieza que seguro, en el más allá de toda la basura que se recoge para vender, ¿sí? Existía, y entonces, pues supongo que la encontraron, ¿no?
La pieza tal cual no, pero lo que encontramos fue zafar la pieza y llevarnos la medida para que se pudiera hacer un engrane con la pieza nueva.
Exacto, claro.
15 centímetros, incrementamos hasta los 15.
Claro.
Pero necesitamos la medida, entonces tuvimos que zafar todo el lavabo, o sea, de plano desprenderlo, estaba en el piso todo el lavabo. Y de ahí, también tuvimos que zafar todos los manerales de la regadera, los dos manerales de la regadera, porque necesitábamos encontrar el engrane correcto de la fuente, que tampoco, ya estaba muy viejo y en ningún lado había. Entonces, finalmente lo que se hizo fue una adaptación, pero sí se tuvo que soldar, y se tuvo que hacer como esos detallitos, que te los hacen en una hora o dos horas en Portales, es una maravilla. Pero lo que yo le decía es, a usted y a mí se nos tiene que ocurrir, porque en México hay solución. Eso es alucinante. Entonces, claro, todo esto fue en el contexto de un cafecito, le invité una galleta para contarle la verdad. Porque si yo le decía la aventura, zafando el mueble, él ya estaba de muy mal talante porque viajó 3 horas de camino. Yo sé que es un camino muy pesado para llegar a mi casa. Le hablé muy noche diciendo, se me está inundando el baño, auxilio. Entonces, muy noblemente vino temprano para empezar a resolverlo. Entonces, ya traía esa pesadez. Y yo dije, ¿cómo le voy a decir que tenemos que hacer una aventura quijotesca?
Bueno, ¿cómo le voy a decir? Pues precisamente con la seducción femenina. Él era un hombre, ¿no? No creo que lo hubiera logrado lesbianamente.
No hubiera sido más difícil.
Si no, imposible.
Exacto.
Porque en primer lugar, la otra le hubiera contestado, ¿cómo te atreves?
Exacto.
Pero cuando un hombre, es increíble, ¿eh? Cuando un hombre oye la voz de una mujer, ¿sí? Espera todo. Todo lo indecible, lo incalculable y lo fascinante.
Sí, de hecho se moría de risa y me dijo, Gaby, no lo puedo creer. Y le dije, sí lo logramos. Además tenía que ser en un límite de tiempo porque se nos acababa la semana y él tenía otros trabajos. Y me iba a dejar así una semana más. Entonces le dije, no, lo tenemos que lograr. Y ya ayer lo logramos, pero sí fue... claro que en las noches llegar a leer El Quijote, pues era reírme, doctora. Era decir, es que sí se puede.
Claro que se puede trasladar, digamos, lo que El Quijote nos transmite. Transforma tu circunstancia, transfórmala. No te des, digamos, por vencido cuando tienes todos los recursos de la imaginación. Porque, sí. Bueno, El Quijote es una novela fantástica, en donde se usa principalmente la fantasía que puede producir no un delirio, sino lo que puede producir un sujeto que transforma la realidad y que por transformarla se le llama loco. Uh-huh. Pero no es un delirio. ¿Sí? Un delirio no es, digamos, transmisible. Y es a lo que se refiere Freud cuando dice yo he triunfado. Ahí donde el paranoico fracasa. ¿En qué este delirio es transmisible? Entonces, ciertamente la novela no es un delirio, pero sí es la posibilidad por medio de lo fantástico, de la fantasía, transformar la realidad, y esa realidad deja de ser fantástica porque se vuelve precisamente real cuando nosotros la ejecutamos como la experiencia, digamos, que nos hizo nuestra colega.
Sí.
Doctora, colegas, me gustaría compartir comentarios que ya hemos recibido de nuestro público. Mire, nos dice Patricia Paula Zafiro, dice lo siguiente: guardiare o guardar no significa robar, sino cambiar una alhaja por otra.
Ah, sí, nuestra querida Paula escuchó mal, no es guardiar, es garbear.
Ah, ok. La palabra a la que usted se refería, Gisela, hace rato.
Sí, sí, sí.
Ok. ¿Nos escribe?
¿Es qué?
No, no es guardiar con D, sino con B, garbear.
Ok. Luego también nos escribe Juan Pablo Lozano y nos dice lo siguiente: me parece que el texto leído nos da a entender que toda traducción es imposible. Lo que se vive en la lengua no se puede restituir totalmente. Siempre pareciera haber un resto que la palabra misma no alcanza. Y sin embargo, nuestra vida acontece en el hablar.
Pero siempre con esa experiencia, subrayo, que el lenguaje no alcanza. Es siempre mucho más intensa la vivencia que el lenguaje. El lenguaje no alcanza esa intensidad, queda corto.
Nuestra escucha Islas María nos dice: escucharlos a diario es maravilloso, y escuchar a la doctora Gaby es un abrazo cálido. Gracias.
Ay, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Ella verdaderamente no se dio cuenta que se subió a Rocinante y que convirtió al pobre fontanero, ¿sí?, en Sancho Panza.
Uh-huh. Son todos los comentarios que tenemos hasta este momento.
Uh-huh. Bueno.
Yo quiero comentarles la emoción que me da estar en el programa, y me fui a conseguir un librito en donde es la obra de Don Quijote de la Mancha, pero editada en el Fondo de Cultura, y lo hicieron de esta forma de bolsillo, que son 20 tomos. Entonces, para que no carguen su tabique y vean, porque está tan tabique, no puedan continuar con la lectura, me parece muy buena opción, y por eso se los traigo, se los comparto, en donde podemos llevar en bolsillo cada uno de los capítulos que vamos leyendo. Ahora, otra cosa, a mí lo que me está renovando la lectura del Quijote es cómo a través de su fantasía, de su imaginación, a mí me va transportando. Pero dije, ¿pero cómo Don Quijote, en el capítulo que leyó Ingrid, a mí decía, pero cómo le hizo para que finalmente lo hicieran toda esa ceremonia para armarlo caballero? Entonces, con lo que va diciendo la doctora, en cuando uno va transformando las circunstancias, a veces uno se sorprende cómo haciendo estas propuestas y cómo llega uno a esas vivencias en donde yo decía, pero qué maravilla todo lo que hizo el Quijote para recibir ese don de armarse caballero. Entonces, a mí me produce, renovar sobre todo mi espíritu, ante las vicisitudes que nos va presentando y sobre todo este enclaustramiento por la pandemia en mí, que dije, bueno, ya luego leo y no entiendo, pues sí, pero que no es cómo transmitirles pues la emoción en que el Quijote a uno lo va absorbiendo en sus aventuras.
Entonces sí entiende, doctora. Entonces sí entiende. A ver, voy a meterme duro con la doctora. Ahí le voy.
Sí, doctora, estoy lista.
Pero hagámoslo exactamente de una manera quijotesca.
Ah, sí.
La manera, digamos, que usa Alonso Quijano es en esa transformación de la realidad, es llenar la circunstancia más adversa de amor. Entonces, si hay un hueco en tu vida, llénalo de amor. Y a eso me refería, deje de decir no entiendo, porque es ahí donde usted se esconde y se escapa y nos deja en la miseria de su grandeza de pensamiento. No lo vuelva a decir. Nunca más. No nos importa si para usted tiene una vivencia de entender o no entender. No lo vuelva a compartir, porque nos impide tener la grandeza de su pensamiento.
Sí, doctora.
Ay, ya no se queden callados, ¿eh?
Sí, doctora, sí.
No empiece.
Sí, les puedo transmitir que el Quijote, bueno, ¿en qué me ha sido tocada la lectura? En mi vivencia y justamente en todas estas formas de transmitir de este espacio que usted está abriendo, les puedo decir a todos nuestros escuchas, queridísimos colegas, el hecho de abrir este espacio de los programas de Freudiana ha sacado a mucha gente, ¿sí?, en ese encierro, en su propia existencia, y cuando tenemos que salir adelante a dar justamente esto, que a veces me pongo muy mezquina, pero que sí les puedo compartir, que cuando nosotros tenemos ese espíritu de salir adelante, lo hacemos, como en las aventuras de Don Quijote, en todas estas aventuras, bueno, sale airoso, pese a las risas, a las burlas, que es también motivo, pero eso no lo hace menos, no lo hace, ay, bueno, pues entonces ya no, ¿sí? Ya no lo hago. Y no, al contrario, él tiene un propósito, salir al mundo y ayudar a la gente, sobre todo ese punto que me señala la doctora, en una situación amorosa. Y justamente por el amor que él tiene hacia la humanidad es que logra esas aventuras.
Sí, claro. En un estilo propio, en una creación propia.
Propia, sí.
Totalmente. Y eso tiene que ver mucho con el analista, porque el analista hace verdaderamente creaciones propias de cada caso. Y son creaciones de un arte inigualable. ¿Por qué es inigualable? Porque siempre es inédito. Y cada sesión es la creación de algo inédito. Es por eso que el psicoanalista es un hombre feliz, es un ser humano feliz, porque hace en cada instante, minuto, segundo o minutos, ¿sí?, obras de arte. Y de la obra de arte de hace 2 minutos no es la misma en la escucha, ¿sí?, de la que sigue después de los 2 minutos. Es constante la creación, constante, porque el escucha es eso, hacer una creación permanente, ahí sí, de cada palabra, porque el analista va ¡chip! A pescar la palabra que es la condensación por excelencia de todo lo demás. Sí. He ahí, digamos, la relación que tiene la creación de El Quijote de Alonso Quijano, la creación y el quehacer del psicoanalista. Su escucha es extraordinaria, no es ordinaria, es extraordinaria. Y lo acabamos de ver precisamente de que nuestra radio escucha, escuchó la palabra, ¿sí? Y cambió alguna letra. No me acuerdo si ella cambió de la D por la B o la B por la D.
La B por la B.
Ah, ok, exactamente. Ella escuchó una D en lugar de una B. Pero ¿qué tal la rapidez y la viveza de la escucha analítica, en este caso de Giselle, y le dice no? Usted ha cambiado una letra, esa es la oreja del analista, sin denigrar lo que el otro escucha. Entonces, las puntualizaciones que el analista hace en la sesión analítica es de esa exquisitez. Y si no es de esa exquisitez, pues es terapeuta, psicólogo, payaso, borracho, entusiasta, cualquier otra cosa. Perro, gato, ganso, pato o víbora. Híjole, ya se volvieron a quedar.
Sí, en cuanto a la creación, a mí me llama mucho la atención de Alonso Quijano, como él se nombra, bueno, primero nombra a su caballo, luego se nombra a sí mismo y luego nombra a su amada. Entonces, bueno, eso me recordó mucho también en cuanto al proceso analítico, el cómo uno va empezando a nombrar no aquello que los padres le dijeron a uno que era, no aquello que fue escuchando o fue pensando que uno era, sino empieza a nombrar su ser sin poder alcanzar ese ser. Entonces me evocó mucho eso y también me evocó el esfuerzo de Freud de nombrar su psicología, primero como psicoanálisis y después como metapsicología. Y la relación que estableció, bueno, en este caso con Fliss, por el por el lado de que el otro escuche lo que mi creación ha sido. Yo he creado mi psicología, la que llamaré metapsicología, y le pregunta,
claro, pero no se lo comunica así. No, la humildad de Freud es sorprendente. No era, digamos, un sujeto que se pavoneara.
No.
Sino todo lo contrario, era de una humildad científica, así se dice. Era verdaderamente un científico, porque el científico es humilde. No la pedantería, digamos, de algunos doctores que dan que aparecen en algunos programas de televisión, en donde definitivamente hablan de la situación de qué es este virus, con una pedantería, con una omnipotencia de saber que se ven ridículos. Bueno, empezando porque no se les puede creer, ¿sí? Y después, ridículos. Hay que escuchar también las mañaneras, porque es muy interesante en las mañaneras, respecto a esto que estamos viviendo con Alonso Quijano, el lenguaje de unos y otros. El lenguaje de los periodistas, y el lenguaje del señor presidente. Que yo lo veo que a veces hace como pucheros para hacer políticamente correcto.
Sí.
Porque verdaderamente van con toda la intención de molestarlo, ¿sí? Y que él dice, no, 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 es democracia, eso es democracia. En algunas ocasiones se deja decir, bueno, eso calienta, pero no más, no va más allá. Y que uno dice, bueno, para el temple de algunos de nosotros, ya hubiéramos verdaderamente por lo menos tener un de estos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se les nombra? Con lo que
¿Aspersor?
Aspersor, ya tendría uno un aspersor, con un líquido que se llama Desaparécete de mi vista. ¡Qué democracia! Ni qué la carabina de Ambrosio, ¿no? Sí, un aspersor precisamente con esas cualidades. Desaparécete de mi vista, ¿no? Sí. Porque, bueno, hay que decir que los miembros de Ciel indiscutiblemente que no se dejan, bueno, que no dejan sin consecuencia cuando alguien les pisa la cola del tigre. No se dejan. No se dejan, ¿sí? No son políticamente correctos.
No, tenemos muy claro que lo que está en juego es que uno pueda seducir al otro a una agresión, ¿no? Y una complicidad de cómo uno puede disfrutar de ello.
Sobre todo eso que usted dice, cuando la gente se deja insultar y no contesta, ¿sí? Es precisamente porque disfruta que lo llenen de mierda.
Sí.
Por eso existe la réplica, el derecho a la réplica. Me decía hoy, por cierto, una paciente, ay, doctora, me cuesta muchísimo trabajo decir las cosas así de claras que usted las pone. Digo, bueno, es que no se trata de imitar, se trata de crear que lo que tenemos que decirle al otro sea lo suficientemente digno y fuerte para ponerle un límite, no solamente al otro, sino a uno también.
Sí, claro, yo creo que eso es parte de lo difícil de dejar de ser cómplice, en tanto que uno lo que oculta es justamente su participación. O sea, que el hablar y el poner un límite, el decir las cosas como son, y el poner un límite, sobre todo va en esa dirección, en que uno tenga también un límite.
Claro. Ella hablaba de que cuando venían las lágrimas en el otro, ella se conmovía. Y digo, claro, y entonces se pierde. Y en lugar de ponerse usted un límite a esa conmovida, ¿sí? Pues que ahora sí que qué movida es esa. ¿Sí? No, no, no. Si el otro, digamos, llora, pues es definitivamente la posibilidad del otro y no necesariamente podemos confiar en las lágrimas de que sea verdaderamente un arrepentimiento o una vergüenza. Bien puede ser una rabia por haber sido descubierto. Entonces, si usted se conmueve con las lágrimas del otro, pues está perdida. Y ella se refería, digamos, a las personas que tiene que preparar, porque ella da clases en una preparatoria, y entonces cuando los alumnos, digamos, pues cometen errores y ella tiene que señalárselos, generalmente son las mujeres las que lloran. Y ella inmediatamente ahí se conmueve. Se conmueve. Le digo, bueno, pues solamente que usted haya sido una burra horrenda y torpe, en la preparatoria. No, doctora, entonces no entiendo la identificación. El llanto del otro es por dolor, por venganza, por rabia, ¿sí? Por tantas cosas que no podemos, digamos, hacer migas con eso. Pues para eso están las telenovelas.
Las series ahora.
Para llorar harto. Bueno, ¿qué más, queridos?
Pensaba en esto que usted decía, doctora, de la formación en Ciel y de la ferocidad que puede algunas veces salir, ¿no?, de los miembros de Ciel. Y creo que es también por cómo es la defensa de eso, eso que nombramos la vida psíquica. Sabemos de lo delicado que es, ¿no? Lo sabemos por vivencia, lo sabemos por la formación, y que inmediatamente vamos a brincar y vamos a defender eso delicado, ¿no?, frente a otros, sean analistas o no. Y eso es una de las razones por las que Ciel, de alguna manera, queda para los otros, ¿no?, para los otros analistas, queda Ciel al margen, ¿no? Porque es un lugar cómodo que les ha convenido, porque saben que, pues no, que con Ciel, ¿no?, no va a haber una concesión, una complicidad de ser políticamente correctos o de dejarse vencer por los otros discursos, ¿no?, sino que es la defensa del psicoanálisis, pero por lo delicado de la vida anímica, ¿no? Con Así eso es, con eso no se...
Con eso no se juega, señores.
Sí, sí, no se juega, y sobre todo que, bueno, pues entonces, ¿dónde está su vivencia analítica? ¿Dónde está ese pasaje por su análisis? Y es decir, ¿que lo desecharon o qué demonios? ¿No? Entonces, bueno, por eso se van a encontrar con esa ferocidad.
A mí me llama la atención que sean políticamente correctos cuando definitivamente Miller, en Madrid, ajá, demostró abiertamente, ¿sí?, el dolor que tenía por las ofensas que había recibido de los argentinos, ¿sí?, y que nadie lo había defendido. Y lo dijo porque él esperaba que quien dicen que lo aman, ¿sí?, lo defendieran. Esa es otra cosa que tenemos los de Ciel. Nos cubrimos y nos protegemos y nos defendemos, ¿sí?, unos y otros de los otros. Sí. Y él clamaba, ¿por qué nadie me defendió? Y en esa ocasión dijo, ahora vengo a deciros, ¿sí?, que los argentinos se creen el culo del mundo. Y eso es muy francés, eso es muy europeo. El culo del mundo. Y yo vengo como proctólogo. Bueno, no sé, después digamos de que él es el que da la orientación lacaniana, ajá, no entiendo que estos aquí en México, ¿sí?, los que nos dicen salvajes, pues es porque son unos hipócritas. Ahora, no dudo que sean argentinos, porque no creo que ningún mexicano, ajá, no se dé cuenta de cómo lo engañan y cómo lo envuelven. Sobre todo si el discurso de Ciel existe. Por eso nos han perseguido y por eso nos han querido borrar y por eso nos han querido negar en nuestra existencia. Ahora, no necesitamos que ellos nos nombren para existir.
No, ay, claro que no.
Sí, no necesitamos que ellos nos nombren para existir. Pero ahí está, digamos, Manuel Hernández, que cuando escribe su librito de Lacan en México, ¿sí?, no, nos esquiva,
sí,
o nos interpreta de una manera verdaderamente obscena. Dice que un matrimonio, oiga nada más, que un matrimonio va a París, ¿sí?, a ofrecerle a Miller, pues, lo que se dice vulgarmente, no lo voy a decir, de esa manera nos trató. ¿sí? Ahora, bueno, él es un resentido, porque ese tal Manuel Hernández, cuando quiso hacer su entrada aquí en la formación, fue rechazado por mí. Y eso también hay que decirlo. Eso arde, eso duele y eso pega para toda la vida de Manuel Hernández.
Sí.
En ese sentido, gracias por su reconocimiento de odio. Me indica que cuando yo lo corrí de usted no puede entrar a la formación, ¿y por qué? Pues porque no tenía ningún deseo. Ningún deseo. Él ya se sentía más allá del bien y del mal. Y entonces venía a la academia a estudiar. No, pues aquí no son las academias vascas. Pero eso es lo que han hecho. Y en la ANEL México, igual, nos niegan. Nos niegan como si no existiéramos. Sin embargo, nos ven aparecer y tragan camote.
Sí.
¿Por algo será? Entonces, sí. Hay una postura, hay una posición que cuando yo se la mostré en París a Miller, él dijo, perfecto, entonces irá Eric Lorán como el representante de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, dado que él es su presidente. Es decir, es el segundo de Miller en ese momento. Bueno, pues ¿por qué él sí puede escuchar? ¿Por qué Miller sí puede escuchar un estilo, una forma, que es la mía? Y me dice, pero por supuesto que irá a la persona que usted escoja. Y que además me dijo que usted escoja. Y dije, bien, si no es usted, porque no es convenientemente todavía, porque yo le dije, pues, Miller. Y dijo, bueno, no es el momento, Silvia. Bueno, si no es el momento, entonces Eric Lorán, que es el que seguía de él. Y aquí vino como subdelegado de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Gracias, sí, al estilo, a la forma de la doctora Silvia Heiser. Tengo que decirlo con mucho orgullo.
Sí.
Son los logros, precisamente, de Alonso Quijano.
Sí.
Son los logros de Gaby D'Artis, con su pieza, digamos, para resolver la inundación.
Sí.
Y serán los logros de todos nosotros ante vicisitudes cualesquiera que se nos presenten. ¿Qué otra cosa, si no, podemos transmitir e impregnar al mundo de nuestra pasión? ¿Qué si no? ¿Qué otra cosa si no eso? Y claro, bueno, pues nos niegan, no existimos. Y no, nunca íbamos a existir en la ANEL, ¿eh?
Ay,
No. Dirigidos y ordenados por argentinos, no.
No, para nada.
Salvedad, pero... Y ya hago la salvedad de que no tengo propiamente una inquina argentina, que se entienda eso, sino en contra de estos argentinos, de estos que vienen, digamos, verdaderamente a querernos enseñar psicoanálisis.
Doctora, compañeros, si me permiten, me gustaría dar lectura a los últimos mensajes que recibimos ya en esta emisión. Y es lo siguiente, de parte de Suling Ro, dice, un saludo con mucho cariño a todos los doctores. Patricia Paula Zafiro dice, Don Quijote de la Mancha encarna los dos tipos de almas española, el idealista y el soñador, que olvida la necesidad de la vida material para correr en pos de dos, y hay dos palabras que no entiendo, y luego termina diciendo, cambiar una alhaja por otra y la bardiere como bardar, es si poner a las paredes para no ser robadas. Disculpen.
Sí, ay, qué linda, ¿eh? Muchísimas gracias por eso, sí.
Sí, creo que la aclaración es muy linda, y también algo que me faltó de decirle a nuestra querida radioescucha es sobre todo resaltar la importancia de que haya en el español una palabra que designe algo que acontece sin acto visible, que es el mirar algo susceptible de ser robado. Entonces es aquello donde yo puedo estar oculta de mi placer de robar, de mi placer de robar al otro. Y por supuesto algo de lo que tácitamente no me pueden acusar. Curiosamente...
Pero nada más si quiero participar en algo. Ajá. Pero se cumple.
Pero se cumple.
El robo se cumple por el solo hecho de haberlo deseado.
Claro.
Esa es la realización del deseo en el sueño. Se cumple. Entonces, eso es lo que nuestra colega está señalando. No necesita del acto.
No.
No necesita. Es un ladrón en ese deseo que se le despierta, ¿sí? De robar lo que quiere para él, que no le pertenece. Entonces solamente lo podría adquirir robándolo.
Sí, gracias, doctora.
Nuestro escucha Mel Gokin dice, buenas tardes, me parece que lo políticamente correcto oculta de una manera que me parece perversa mucho abuso, y hacer aceptable el abuso y el maltrato por parte de un grupo que se dice minoría o víctima. Gracias por su trabajo. Y por último, de parte de nuestra compañera Reina Sánchez, nos manda un mensaje y dice, hola a todos, hoy tuve un descansito y los escucho con mucho ánimo, aunque no todo el programa. Leer a Don Quijote de la Mancha ha alegrado mis noches y por las mañanas quiero seguir leyendo. Les dejo saludos a todos.
Qué linda, muchas gracias, querida colega. Oiga, pero qué feo apellido, es como el suyo, ¿verdad?
Sí, doctora. Sí, doctora, ya ve que por eso yo digo, por eso digo mis dos apellidos, doctora López Díaz, para que no suene tan...
Es que nuestros radioescuchas no saben algo, que siempre en esa cuestión, digamos, de lo lúdico, siempre le he dicho a Germán, Germán López, se oye horrible, Germán. Entonces un día me sorprendió y me dijo, doctora, no tendrá que padecer sus oídos de Germán López. Ah, no, ¿ahora cómo se va a llamar? Germán López Díaz. ¡Ay, no! ¡Genial! ¡Genial! ¡Bravo, bravo! Entonces, nuestra querida colega Reina López, no. A ver, por favor, colega, si es que todavía está, Reina, no se ríe, póngale el segundo. López Pérez, no importa. Sí. Pérez es judío, es profundamente judío.
Sí. Pues le decía, doctora y colegas, que eran los últimos mensajes. Ah, bueno, uno chiquitito último, justo de Patricia Paula Zafiro, donde dice, gracias por el error y el desliz de las palabras.
No es a lo que tiene derecho todo el mundo. Claro. Precisamente a eso, porque... ¿Qué sería de nosotros, psicoanalistas que escuchan, sin los deslices?
Uy, sí.
No habría psicoanálisis.
Exactamente.
Pues llegamos con esto, doctora, al final. Estamos ya sobre el final de esta emisión. Pues para invitar a nuestro público a la cita, a armar nuestras citas de conversación el próximo lunes.
Sí, el próximo lunes tenemos verdaderamente una batalla, no es la guerra, pero sí una batalla, una de las tantas batallas que tendremos ahora que emprender, porque vamos a hablar, fíjense bien, en una conversación de la vida cotidiana, eso es lo terriblemente difícil, ajá, ¿sí? De la sexualidad de la cual, sí, Freud habló toda su vida. ¿Por qué? Porque era precisamente lo que podía dar cuenta de la complejidad, ¿en qué sentido? De la simultaneidad del odio y del amor, el amor-odio, la simultaneidad. Ese tiempo freudiano que tanto nos ayuda a entender la complejidad de la sexualidad humana. Bueno, pues tenemos cita, es toda la semana que entra, dedicada precisamente a la sexualidad. Ahora, ¿por qué lo hacemos? Lo hacemos porque hemos estado batalla y batalla y batalla y batalla con que las minorías en relación a su sexualidad se sirven de los derechos humanos para hacer, digamos, favorable su pretensión que tiene que ser estudiada finamente. No se trata de prohibírselas porque eso sería absurdo. No somos nada ante el anhelo o el deseo de tomar a un niño como objeto sexual. Nada, no somos nada. Podemos inventar todos los castigos que se les ocurra, digamos, a los seres humanos y todas las torturas al pederasta. No podremos modificar absolutamente nada. Entonces, no se trata de prohibir, se trata precisamente de analizar las consecuencias que vendrían hacia el lazo social, tomar a los niños por derecho, ¿sí?, constitutivo, tomar a los niños como objetos para mi satisfacción sexual. ¿Por qué? Pues porque yo tengo esa tendencia, porque a mí me es placentera la sexualidad con niños, ¿sí? Entonces no se trata de una prohibición, sino se trata de conocer cuáles serían los estragos para el niño y que el niño entonces no tendría defensa, porque si eso se lleva a los derechos, el pederasta tiene el derecho de tomar a los niños como objetos sexuales. Bueno, pues es todo por hoy y la próxima semana, ¡ah!, más vale que Freud y el festejo de más allá del principio del placer, ajá, nos socorra y nos ayude, porque va a ser muy difícil pasar a una conversación de lo cotidiano, de la vida cotidiana, la sexualidad humana, que no es otra que la sexualidad infantil.
Así es.
Diana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.